En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura cuando nos disponemos a abrir este espacio del Espejo a la 1:33 de este viernes 26 de octubre, festividad del Papa San Evaristo. Si nos acompañan en los próximos minutos de radio, les queremos contar todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa, un programa que tendrá muchos contenidos y que nos adelanta ya José María Sanz, a quien saludamos. Buenos días, José María.
Hola, buenos días, Álvaro.
Lo primero, algunos titulares de las noticias que repasaremos en la sección de actualidad.
Hoy nos haremos eco del encuentro que mantuvieron el pasado sábado agentes, voluntarios y participantes de Cáritas Burgos. Por otra parte, estaremos en la catedral que ha iniciado ya su cuenta atrás para la celebración de su octavo centenario. Además, el postulador de la causa de beatificación de Marta Obregón, que ha presentado un libro esta semana, nos explicará cómo va su proceso, sin olvidar otras noticias de actualidad. Enseguida repasamos todos los titulares.
Gracias, José María. Una parte importante de nuestro programa es la que dedicamos también a repasar los eventos que organiza la diócesis durante los próximos días y que nos adelanta ya Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Cuéntanos.
Sin duda, el acontecimiento estrella de esta semana será el encuentro pastoral diocesano que tendrá lugar mañana sábado en torno a la catedral. Además, hay otros actos organizados, como un taller de tango, sí, han oído bien, de tango para mejorar las relaciones de pareja, o la celebración del 50 aniversario de la Iglesia Parroquial de Santa Marina en Villarcayo. Después damos detalles de estas y otras citas.
Gracias, Miguel Ángel. Como acaban de escuchar, mañana tiene lugar el encuentro diocesano de pastoral y por esta razón, en el tramo final del Espejo, hoy nos acompañará José Luis Lastra, el vicario de pastoral, con quien charlaremos de los retos y prioridades que pretende conseguir la diócesis en este nuevo curso pastoral que acabamos y que estamos apenas estrenando. Así que, como ven, el Espejo de hoy viene cargado, como siempre, de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos. Gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. Cáritas Burgos hace un llamamiento a la colaboración económica para poder seguir desarrollando sus proyectos.
Ante la percepción de que la crisis ha pasado y debido al convulso clima político, muchas de las personas que colaboraban con la entidad han dejado de hacerlo. Por ello, desde la institución abogan por una mayor recaudación de ingresos para poder seguir manteniendo sus programas y hacer que sus usuarios puedan ser protagonistas de su propia recuperación. Jorge Simón es el director de Cáritas Burgos.
Seguiremos con nuestras preocupaciones y con nuestros ejes vectores que te decía, pero aplicaremos más fuerzas o menos en función de las que tengamos. Y sí que es cierto que algún programa se puede debilitar. Y eso hay que ser realistas, es decir, en la medida que podamos recoger recursos, obtenerlos, pues los podremos aplicar. Si no los tenemos, pues lo haremos de una manera más austera y con menos medios.
El pasado sábado, trabajadores, voluntarios y participantes de la entidad se dieron cita en el Seminario de San José con motivo de su encuentro anual. A lo largo de la jornada tuvieron momentos para crecer en comunidad, seguir formándose en aspectos básicos relacionados con su trabajo y ser enviados en nombre de la Iglesia a paliar las necesidades de los más vulnerables de la sociedad.
Comienza la cuenta atrás.
Un marcador instalado en la fachada principal del Ayuntamiento de la capital descuenta los días que faltan hasta la llegada del año 2021, año en que la ciudad se volcará en la celebración del octavo centenario de la catedral. El pasado martes, el arzobispo don Fidel Herráez inauguraba el letrero luminoso, a la vez que felicitaba al alcalde por la iniciativa que nos recordará, dijo, el proyecto común que tiene la ciudad entre manos.
Estar recordando día a día ese acontecimiento que ha sido acogido tan fuertemente. Me parece incluso, yo creo que por sí mismo, y cuando lo vean, pues va a ser un motivo más, ¿no? De expansión de lo que estamos haciendo.
Burgos acoge la celebración del Encuentro Nacional de la Divina Misericordia,
que congregó en la ciudad a cerca de 350 personas fieles a esta devoción, venidos de distintos lugares de España. A lo largo del pasado fin de semana participaron en varios actos de piedad, como el rezo de la Coronilla de la Misericordia o un Vía Crucis por el Paseo del Espolón, así como en varias pláticas y charlas espirituales. El arzobispo don Fidel Herráez presidió en la catedral la Eucaristía de clausura del encuentro.
Se publica un libro con la biografía de Marta Obregón.
La joven burgalesa asesinada en 1992 a manos del conocido como violador del ascensor y en proceso de beatificación. El libro, que recoge testimonios documentales e historias de personas que se relacionaron con Marta, fue presentado el pasado miércoles en la Facultad de Teología en un acto en el que participaron la madre de la joven, el director de Fonte Monte Carmelo, editora del libro y representantes del camino neocatecumenal. En el acto también intervino Saturnino López Santidrián, postulador diocesano de la causa de beatificación de la joven y autor del libro, a quien escuchamos ahora.
El proceso pues va adelantado, simplemente ahora pues lo van a ver los peritos, y si no piden alguna documentación más, pues vendrá el momento de clausura en poco tiempo. Pues bueno, eso depende mucho del trabajo que haya en la congregación para las causas de los santos. Si la dan de algún modo una preferencia, pues en unos años.
Formación de acompañantes.
30 agentes de pastoral de una docena de parroquias participaron en un taller formativo coordinado desde Acción Católica General y la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. El objetivo de estas sesiones formativas es potenciar los grupos de vida continuos en parroquias y movimientos. En la última sesión se trabajó sobre el proyecto personal de vida cristiana.
La diócesis abre un año más distintos itinerarios para facilitar la confirmación a adultos.
Sí, destinado para todas aquellas personas que en su día no accedieron al sacramento de la confirmación, pero que ahora desean completar su iniciación cristiana. Existen varias modalidades para la formación, bien a través de catequesis semanales, realizando un cursillo de cristiandad o a través de sesiones formativas, en este caso destinadas a miembros de hermandades y cofradías. La oferta se amplía también a distintas modalidades en los arciprestazgos de Miranda y Aranda. Pueden encontrar más información en la sección de Vicaría de Pastoral en archiburgos.es.
Y concluimos este repaso a la actualidad con más formación.
En este caso con los cursos que ofrece el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Jerónimo de la Facultad de Teología. Los alumnos tienen la posibilidad de matricularse en asignaturas sueltas y cursarlas de manera presencial u online semipresencial, pudiendo realizarlos a distancia con el requisito de asistir a las tutorías y clases presenciales que se imparten sábados por la mañana en la facultad. Entre las nuevas materias figuran Sacramento del Matrimonio, el Misterio del Dios Trinidad, Derecho Canónico y los escritos de la tradición joánica en el Nuevo Testamento.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón, desde 1850.
Después de este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, hacia el futuro. Y es que los próximos días serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia burgalesa. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. La primera de las citas de las que nos hacemos eco es una invitación a los jóvenes.
Que a las 10 de esta noche tendrán la primera oración del curso. Será en la parroquia de San José María Escrivá.
Mañana sábado tendrá lugar la tercera marcha urbana cofrade,
organizada por la Real Hermandad de la Sangre de Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores. En esta ocasión comenzará a las 10 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, sede de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza. El recorrido continuará por las de San Martín de Porres, Sagrada Familia, San José Obrero y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. El objetivo de la ruta es conocer las sedes de las distintas hermandades de la ciudad, así como sus principales tallas procesionales.
aunque sin duda alguna el acontecimiento estrella de este fin de semana es la celebración del Encuentro Pastoral Diocesano,
que alcanza nada menos que su 10ª edición. Este año el encuentro girará en torno a la catedral y los objetivos pastorales que la diócesis pretende conseguir con la celebración del 8º centenario de la colocación de la primera piedra del templo. Bajo el lema Piedras Vivas, Iglesia en Camino, Súmate, la jornada contará con varios momentos. Los actos comenzarán a las 10:30 en el Salón de Caja Círculo de la calle Concepción, con el saludo del arzobispo y la presentación del plan pastoral para el 8º centenario y de varias experiencias eclesiales. El resto de la mañana, hasta la comida, se dedicará a conocer la catedral y otros monumentos del entorno.
Tras el almuerzo en el seminario y posterior velada con un espectáculo de títeres, la jornada concluirá a las 5:30 con una oración en la catedral, con la participación del coro Luminia Vocal Ensemble, seguido de un abrazo y aplauso a la catedral.
El domingo, la Delegación de Familia y Vida pone en marcha un interesante curso para fomentar la escucha en el matrimonio.
Y para hacerlo, nada mejor que la música y a través de un taller de tango, con el objetivo de mejorar y reforzar la escucha en el matrimonio. Se recurrirá al baile como medio artístico para llegar a la vida desde la emoción y la belleza. El taller se desarrollará a las 5 de la tarde en los salones de la parroquia de la Sagrada Familia.
El domingo podemos viajar hasta el norte, hasta Villarcayo, para conocer uno de los templos modernos más hermosos de la diócesis, con unas increíbles vidrieras.
Nos referimos a la iglesia parroquial de Santa Marina, obra del arquitecto José Luis Martínez Gutiérrez. A las 6 de la tarde se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias por los 50 años transcurridos desde la consagración del templo.
Nos vamos al lunes 29 de octubre.
La catedral acogerá a las 8:30 de la tarde un recital poético sobre el 8º centenario del aseo con poemas originales del deán Pablo González. La puesta en escena correrá a cargo del grupo Espliego y el acto será amenizado por la voz y guitarra de Mariano Mangas. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Y cerramos este repaso al calendario estrenando el mes de noviembre.
Mes dedicado típicamente a orar por los difuntos. El jueves, solemnidad de Todos los Santos, el arzobispo don Fidel Herrae presidirá a las 12 del mediodía una Eucaristía en la capilla del cementerio de San José en sufragio por todos los difuntos que descansan en el Camposanto.
Y el viernes día 2, conmemoración de todos los fieles difuntos, presidirá otra misa en sufragio por todos los fieles de la diócesis fallecidos durante el último año. Será a las 7:30 de la tarde en la capilla de Santa Tecla de la catedral.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues abrimos así la sección final de nuestro programa, tiempo que aprovechamos para charlar con nuestros invitados sobre distintos aspectos relacionados con la vida de la Iglesia en Burgos. Y hoy queremos conocer cómo va la marcha pastoral de la diócesis y por eso hemos invitado al vicario de pastoral, José Luis Lastra. Buenos días.
Buenos días.
Pero antes de charlar con él, José María Sanz nos lo presenta.
Nació en Burgos en 1968. Y pertenece a ese 1% de españoles que no tiene televisión, algo que le permite no distraerse para poder leer, ya que la lectura es una de sus grandes aficiones. También le gusta coleccionar sellos y escuchar música cuando le queda tiempo. Uno de los hobbies que no deja de lado es darse un paseo de media hora todas las noches antes de ir a dormir. Es el vicario episcopal de pastoral, tarea que compatibiliza con la de consiliario de la Delegación de Pastoral con Inmigrantes y adscrito a la Unidad Parroquial de Villarcayo, algo que se traduce en la celebración de 3 misas los domingos. Hoy nos acompaña para hablarnos sobre la marcha pastoral de la diócesis.
Pues José Luis, gracias por compartir estos minutos con nosotros en los micrófonos del Espejo. Quizás la primera pregunta que tenemos que hacerte es ¿por qué una diócesis necesita de una vicaría de pastoral? Que en este cargo, pues, en este caso, pues estás tú al frente de ella, ¿no? ¿Cuáles son los cometidos de una vicaría de pastoral y por qué una diócesis necesita de este organismo?
Pues buena pregunta, porque no en todas las diócesis hay vicaría pastoral. En algunas y muy cercanas a la nuestra, solamente hay vicaría general. Pero bueno, sí que es necesario que alguien anime y coordine lo que son las diversas delegaciones, ámbitos, organismos y sectores pastorales. Yo pensándolo decía, pues es un poco como, no el chico de los recados, pero sí el de mantenimiento. Cuando hay un edificio grande siempre hay una persona que es la que está atenta a que todo funcione, a que si hay una gotera, la gotera se arregle, a que esté la calefacción a punto. Entonces, alguien hace falta en la diócesis también que se ocupe de que el engranaje pastoral funcione, tenga aceite suficiente, no chirríen unas piezas con las otras, seamos capaces de caminar en una misma dirección. Es un trabajo no muy visible, no es de cara a la galería, sino más bien un trabajo de servicio a los demás. Porque yo, por ejemplo, tengo muy claro que cada uno de los delegados diocesanos saben mucho más en su área que yo. Yo no estoy para dar lecciones a nadie, pero sí un poco para aprender de todos y para tratar de armonizar lo que cada uno en su área desarrolla. Lo mismo en el tema territorial, ¿no? Creo que es una importante también tarea lo de coordinar el Colegio de Arciprestes. Y bueno, todo ello en el marco del Plan Pastoral Diocesano, que es como la carta magna que cada ciertos años nos damos en la diócesis y que también ahí la Vicaría Pastoral tiene una tarea importante.
Una carta magna, un proyecto pastoral, se suele decir con razón que quizás el papel lo aguanta todo y te quería preguntar si también en la Iglesia son necesarias las programaciones, los objetivos, los planes, el papeleo. No cortamos así alas al espíritu, ¿no? ¿Cómo conjugar las líneas comunes que nos queremos marcar la diócesis, esos objetivos pastorales comunes con la libertad de acción de cada parroquia o movimiento?
Bueno, quizás recurriría a esa comparación que de vez en cuando nuestro obispo usa de la orquesta, ¿no? Bueno, cada uno que toque lo mejor que sepa, que se ensaye como le parezca, que ponga toda su creatividad, pero la partitura que sea la misma. En ese sentido, yo creo que el plan pastoral es suficientemente amplio y a la vez concreto, pero múltiple y variado, que nos permite mirar en la misma dirección, poner algunos acentos, pero por otro lado, dar paso a la creatividad. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en toda la cuestión de los procesos de formación, ¿no? Que es una de las cuestiones que más nos ocupa últimamente. Hay unas normas en la diócesis. Además, el año pasado se sacaron unas orientaciones de iniciación cristiana renovadas. Pero cada vez hay más parroquias o más sacerdotes que me dicen, oye, quiero hablar contigo porque en mi sitio, en mi lugar, en mi comunidad, en mi parroquia, esto lo quiero hacer de otra forma. O he visto que lo que estaba haciendo no me funciona. ¿Se puede hacer de otro modo? Yo siempre después de escuchar digo sí. Sí, porque el objetivo que queremos es el mismo. Entonces, no en todos los sitios se puede hacer lo mismo. También es cierto que no se puede hacer en un sitio lo contrario del lugar de al lado, ¿no? Porque eso sería un poco chirriante. Pero vamos, yo creo que hay suficiente margen para la ilusión, la creatividad y las experiencias distintas y muy ricas de cada uno.
Hablando de partitura, de esa melodía común que desde distintos modos o instrumentos pues se toca, ¿no? El actual plan lleva por título Discípulos Misioneros, es la tarea en la que está inmersa la diócesis. ¿Por qué este título y sobre todo por qué, José Luis, su contenido?
Eso sí que fue obra mía, el decidir el título, porque habíamos hecho el plan y no le habíamos puesto título. Pero sí que es cierto que justo en esa época, hace dos años, venía sonando ya desde hacía un tiempo esa expresión, para nosotros un poco rara, pero se conoce que en América Latina era una expresión bastante utilizada ya y que desde aparecida, desde los encuentros de allí de la Iglesia de América Latina, el Papa Francisco la ha transportado a la Iglesia Universal, ¿no? Eso, llevábamos dos o tres años escuchando esa expresión nueva, pero que resume muy bien lo que pretendemos, y no es solo para esta época, es algo continuo en la vida de la Iglesia, el estar recibiendo y dando a los pies del Maestro y en medio de la sociedad. Bueno, pues eso es lo que quiere resumir, ¿no? Que todo cristiano, a la vez que se sigue formando y sigue siendo evangelizado, desde el principio tiene que transmitir, tiene que compartir con otros.
También, como no podía ser de otra manera, el octavo centenario de la catedral va a marcar la vida de la Iglesia burgalesa en los próximos años, hasta 2021 e incluso puede que se prolongue algún tiempo más. Dos preguntas te voy a formular, José Luis. Una, ¿qué objetivos pastorales pretende conseguir la Iglesia burgalesa con este acontecimiento? Y otra, sin duda, el octavo centenario de la catedral, sus proyectos e iniciativas tienen aspectos culturales, sociales y religiosos. ¿Cómo se podría conseguir un equilibrio entre estas tres facetas que no deje un poco al margen el aspecto religioso, que realmente es el que más tendría que destacar.
Aprovecho para invitar mañana al encuentro, porque de esto se va a hablar, pero adelanto algo, ¿no? Porque llevamos ya un tiempo trabajando en ello desde una comisión pastoral que se creó precisamente para el octavo centenario. Nosotros aprovechamos como Iglesia en Burgos esta efemérides pues para algo que es muy propio nuestro, que es el sentirnos iglesia. Lo mismo que hace casi 25 años celebramos un sínodo diocesano y los que tuvimos la suerte y la gracia de participar plenamente en él dijimos, ha merecido la pena el esfuerzo porque hemos recuperado nuestro ser iglesia diocesana. Queremos que de algún modo también el octavo centenario sirva para esto, ¿no? Para sentirnos, como dice el lema de mañana, piedras vivas, para avanzar en eso comunitario que tanto nos cuesta, porque todos solemos cuidar más lo propio, lo particular, lo distinto. Sentirnos iglesia con los demás, esponjarnos un poco, sentir que el Evangelio nos une a todos, yo creo que es uno de los frutos importantes que esperamos de este octavo centenario. ¿Cómo conjugarlo? Pues es cierto que sobre todo en este primer año ha predominado, o está predominando más y es más visible, el aspecto cultural, social, firmas de convenios, porque bueno, son cosas que hay que hacer con tiempo y prever con tiempo, que además suponen una carga económica y hay que ir previéndola. Pastoralmente, bueno, pondremos el fuego en el asador, sobre todo en el año 2021, que además va a ser año jubilar, está ya concedido, parece ser, por Roma. Pero mientras iremos preparándonos. De hecho, este año hemos dicho, súmate. El objetivo de este primer curso es que como Iglesia vayamos acercándonos a la catedral para decir, no solamente es un edificio de hace 8 siglos, sino que es el símbolo, es el centro de la actual vida de la Iglesia diocesana. Como bien decías, durará todo esto hasta el año 21 o incluso hasta el 22, porque queríamos que brevemente haya un después, ¿no? Hemos celebrado el jubileo y ahora qué. Cómo nos lanzamos a seguir viviendo como Iglesia diocesana. Cada uno de los 4 cursos tendrá algún acento especial. De momento estamos en estos inicios del súmate, que harto es que hagamos que nuestra gente de Iglesia entienda que no solamente es una conmemoración, sino una oportunidad para vivir lo que habitualmente tenemos entre manos. Somos Iglesia en Burgos.
Hace poquitos días comentaba el director de las obras de la Catedral de la Sagrada Familia, él es japonés, y es cristiano creyente, y él dice, visitar la catedral no se puede comprender sin la fe cristiana. Y decía, y aquellos que no lo son, han de hacer un esfuerzo para comprenderlo. Un poquito esto más como un comentario, ¿verdad? Y Tatiana Goricheva, cuando llegó a Europa y entraba en las catedrales, miraba que la gente no sabía estar ante el templo, ¿no? Dice, y le dice, me da mucha pena, porque no sabe estar en el templo, no sabe estar ante Dios y ante los demás. Un poquito esta idea para, no sé, arropar un poquito la realidad de la fe.
Ciertamente, y además una cosa que no he dicho es que este acontecimiento del centenario de la catedral nos ha de servir para tender puentes con esas otras personas que son capaces de admirarse ante la belleza, ante el arte, y cómo eso puede ser una forma de hablar de Dios, o un modo de entrar en relación, ¿no? Ha de servirnos también por una especie de atrio de los gentiles, de puerta abierta al diálogo y a la cercanía con todo tipo de gente. De hecho, la oración, por ejemplo, con la que vamos a terminar mañana el encuentro por la tarde, pretende eso, hacernos orar desde la belleza, desde la poesía, desde la música. De hecho, si alguien no cristiano va allí, sería capaz de abrirse la trascendencia, porque hay una especie de lenguaje universal que nos lleva al interior y que nos acerca a Dios.
Objetivos importantes también desde el punto de vista diocesano, aprovechando el octavo centenario de la catedral que vais a presentar mañana en este encuentro diocesano de pastoral. Invita a nuestros oyentes a saber un poquito, ya lo hemos adelantado, en qué va a consistir el acto y quiénes pueden participar en él.
El encuentro es un todo, un conjunto, pero tiene 5 partes diferentes y quien no pueda estar en todo puede estar en cada uno de los momentos, ¿no? Porque además no hay que apuntarse a nada más que a la comida. El momento inicial va a ser bonito porque se va a hacer ahí en el Salón de Caja de Círculo esa presentación, unas experiencias de cómo somos Iglesia en Burgos, cómo la construimos, después las visitas nos pueden ayudar. Y a la tarde, pues yo sí que destacaría el abrazo. Ese abrazo final a las 6:30 de la tarde, que significa que la catedral es nuestra y la queremos compartir y la queremos felicitar entre todos para que ella misma nos envíe a ser discípulos misioneros.
Pues un abrazo al que invitamos a participar, no solo a los cristianos de la diócesis, sino a cuantos burgaleses se quieran
así
sumar.
Es.
Pues José Luis Lastra, vicario de Pastoral, gracias por habernos abierto un poco la mirada y haber conocido un poco más en profundidad los objetivos que tiene la diócesis para estos años y también para con motivo del octavo centenario de la catedral. Gracias.
Gracias.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les dejamos ahora con Marta Ruiz y Antonio Raiz en el Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.